Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3.
Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos. Que no haya lucidez, me voy.
Bueno, estamos arrancando.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Programa número 14.
Y un programa distinto.
Sí, distinto. Sí. Distinto. Arrancamos con invitado en el piso. Hoy lo tenemos a Eric Simonetti. ¿Sí?
¿Qué estamos, tal?
Ya lo tenemos acá. En el piso arrancando este programa que tiene que ver con tema de la educación.
Sí, ¿no? Y con un tema que es del ámbito de la provincia de Buenos Aires específicamente, como es la resolución 1736 de este año del 2018, que está impulsada por el gobierno provincial, ¿no? ¿Digo bien?
Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí. Gracias por la invitación.
Arrancamos medio de...
Arrancaron de golpe, fueron directo a los bifes.
Sí. Bueno, Eric, estás acá, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Fuiste como un preámbulo, ¿no? Fuiste candidato a concejal en las elecciones de 2017 por Izquierda al Frente y sos referente del nuevo MAS. Y estás en la lista gris, ¿no? En SUTEBA, en la SUTEBA multicolor.
Claro.
Así que bueno, desde ese lado nos pareció interesante este tema, ¿no? Que desde el gobierno provincial está generando bastante inquietud en el ámbito educativo, que es esta resolución 1736. Sí, que apunta a todo lo que a los equipos de orientación escolar. Estaría bueno que nos, digamos, como un preámbulo, digamos, que nos cuentes qué son estos equipos, como para poner en contexto.
Bueno, para todo el mundo que está escuchando, para los que son docentes, ya lo saben, pero los equipos de orientación escolar son lo que antes clásicamente se llamaban los gabinetes. ¿No?
Psicopedagógicos.
Claro, el clásico gabinete que iba cuando había un problema, bueno, ¿qué le pasa a este pibe?
Claro.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Eso se cambió hace ya bastantes años, con la última ley de educación, y se llaman equipos de orientación escolar, ¿no? Que están compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, y también podrían estar compuestos por fonoaudiólogos. No es el caso que eso suceda después en la realidad. Funcionan en los distintos niveles educativos, ¿no? Desde jardín, primaria, secundaria. Bueno, esos equipos que deberían funcionar uno por escuela, hoy en día funcionan en muchísimas escuelas de la provincia. Se calcula que hay más o menos 15.000 trabajadores de la educación que forman parte de los equipos de orientación.
¿15.000?
15.000 en la provincia, que más o menos en la provincia hay muchos más docentes.
Claro.
En la provincia hay más de 300.000 docentes, ¿no? 350.000 docentes más o menos en total, 15.000. Probablemente hagan falta 20.000 miembros más para completar toda la planta de escuelas.
Teniendo en cuenta la extensión de la provincia y la cantidad de escuelas, también a lo mejor 15.000 suena como mucho, pero a lo mejor no es tanto.
Sí. No, de hecho, más de la mitad de las escuelas no tienen.
Claro.
¿No? Entonces, el reclamo histórico es que eso se complete, para que todo el mundo entienda para qué sirven los equipos de orientación escolar, ¿no? Uh-huh. Al estar compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, tiene una función de ayudar en lo que son todas las problemáticas del aprendizaje que tienen los chicos en la escuela, también para ayudar a un docente que necesita algún tipo de orientación, de ayuda, y también, y esto es lo que más termina funcionando y haciéndose cargo, que son de todas las problemáticas sociales que explotan en la escuela. O sea, problemas de drogadicción, maltrato familiar, violencia que hay en la sociedad y que se ve en la escuela. O sea, los compañeros que trabajan en los equipos realmente le ponen el cuerpo a una tarea que es enorme todos los días y que tiene que ver con que la escuela es una gran caja de resonancia de las problemáticas sociales. Claro. Y que los pibes muchas veces no encuentran un otro lugar que no sea la escuela para ir a plantear esos problemas que tienen. Entonces, son un lugar muy necesario, no solamente para la escuela, sino para las familias. Es una ayuda fundamental, porque las familias no tienen a mano muchas veces un psicopedagogo o un psicólogo. En general no.
Claro.
Porque cuesta mucho, porque no es una cuestión que esté al alcance de la mano cotidiana. Entonces, son muy importantes, y mucho más hoy en día, con todo el ajuste que está sufriendo la población y el deterioro de las condiciones de vida, todos los problemas sociales y los problemas de aprendizaje se están multiplicando en las escuelas. Es impresionante ver cómo uno ve crecer las problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta resolución que acaba de implementar Vidal? Dice que los equipos de orientación que están en las escuelas van a pasar a funcionar en la órbita del distrito. Por ejemplo, en La Plata vos tenés un equipo en la escuela secundaria 11, va a pasar a funcionar como equipo distrital. ¿Qué significa eso? Que ahora se va a hacer cargo de muchas escuelas al mismo tiempo, claro, esos compañeros.
Sí, creo que había leído que eran 20 escuelas, ¿no? Del distrito.
No está tipificado, ¿no? Eso. Hicimos ese cálculo. Sí. Yo lo todavía lo mencioné en otra radio, que me parecía que podía ser 20, pero son estimaciones. Pero hay lugares que por ahí terminás haciéndote cargo de 30 escuelas. En otro distrito chiquito por ahí te haces cargo de 5.
Aparte con las complicaciones, porque la distancia que hay entre cada escuela son importantes, digamos. Y no se puede estar desde un solo lugar abarcando todo.
Claro, pero además la función del equipo debe ser prevenir y ayudar para que, claro, los problemas no se desarrollen.
Y para eso hay que estar ahí.
Tiene que estar ahí todos los, claro, días.
Y aparte, digamos, a ver si no entiendo mal, digamos, hoy si vos estás abocado a una determinada problemática. Por ejemplo, estás en un colegio secundario y estás abocado a la problemática que tienen los chicos que están en esa edad, o en un primario o en un jardín. Claro. Ahora, digamos, si te vas a un distrito, te va a tocar cualquiera.
Muchas problemáticas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, digamos, con lo cual no le vas a poder dar el tiempo, claro, y la dedicación que necesita ese seguimiento.
No se va a poder hacer una atención en profundidad. Pero además hay una cosa que hay que ver que es importante. El otro día ahí está circulando por las redes sociales, ahí por los grupos de los equipos de orientación, un video de una conferencia que dio Santiago Fraga, que es el funcionario de la Dirección de Psicología que depende del Ministerio.
Que es el funcionario
a cargo de los equipos. Uh-huh. Está designado por el gobierno de Vidal. Vale aclarar, para que todo el mundo sepa, es un funcionario activo de la Iglesia Católica. Tiene toda una concepción religiosa de la educación.
Claro.
Este funcionario dijo en esta conferencia que él detectó un sobrante de equipos de orientación, ¿no? Es decir, y que ahora con esto se va a poder trabajar con más eficiencia. ¿Qué significa esto? O sea,
primero, digamos, lo típico, ¿no? Digamos, sí. El típico discurso de la eficiencia, ¿no? Es un discurso que venimos escuchando.
La meritocracia.
Claro, hace bastante tiempo.
Además, la palabra sobrante. O sea, que él tiene en la cabeza que haya menos cantidad de trabajadores trabajando en los equipos de orientación.
Claro, porque hay una parte que dice que se van a hacer en forma gradual y progresiva.
Otra palabra linda del gobierno,
linda,
gradual.
Sí, gradual.
El gradualismo está por todos lados.
Lo cual a ir pasándolo de a poco, digamos, es decir, no van a poder estar funcionando, digamos.
Claro. Acá, después de todo lo que yo expliqué recién, viene el análisis real. Todo esto, en realidad, lo que quiere hacer el gobierno es echar gente.
Sí. Claro.
No, todas las explicaciones que vengan a decir, bueno, se va a poder trabajar mejor porque va a atender, vas a poder cubrir todo el espectro con la misma cantidad de trabajadores, toda una mentira para echar gente y para hacer lo que el gobierno está haciendo en todas las esferas del Estado nacional y provincial, que es reducir el gasto en educación, en salud. Es decir, achicar presupuesto, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional.
Y la precarización, claro, laboral, digamos, de los que...
Además.
Perder derechos, las condiciones de trabajo y demás.
Claro, y afecta al derecho del trabajador, porque lo flexibiliza, porque lo hace estar girando por todos lados como un bombero apagando incendios. Y también atenta contra los derechos de los pibes. Porque los pibes tienen derecho a tener una atención correspondiente ahí mismo, de trabajadores sociales, psicólogos.
Una vez más, el gobierno está demostrando que lo social no es para nada un tema que le
para
preocupe.
Nada, para nada, para nada.
Y va, me parece, va de la mano de ese sincericidio que tuvo Vidal diciendo que, bueno, ¿para qué poner, no, universidades y total, claro, los pobres nunca van a llegar?
Claro.
O sea, va cerrando todo el...
Sí. Son todas formas de justificar, porque en realidad acá el gobierno, evidentemente, uno podría decir, bueno, ¿tiene una concepción distinta de la educación? No, para mí no. Para mí hay una no concepción de la educación, o en realidad lo único que le importa es que la educación se mantenga privada y de las escuelas católicas, porque ahí no hay ajuste. A las escuelas privadas católicas le siguen financiando, o le siguen pagando el sueldo de los curas. Entonces, acá lo que hay es un intento de reducir el gasto, claro, por un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional de reducir todo el gasto social. Por eso acá es muy importante, digo, yo el otro día lo charlaba con distintas compañeras de los equipos en unas reuniones que estuvo viendo, y hay que entender que está todo conectado.
Sí,
o
sí.
sea, es estamos viviendo lo que hace semanas atrás anunció por cadena nacional el gobierno de Macri diciendo que iba al fondo. O sea, esto es las formas concretas que asume ese ajuste. Entonces, hay que ir entendiendo de que acá hay un gobierno muy decidido a ir por todo.
No educar.
A no educar,
porque justamente hay la forma de someter mejor a la población es que no esté educada.
Y un cinismo muy grande, porque en un momento donde la vida de las personas empeora, donde los pibes están más necesitados, se les quita esta atención.
Claro.
Es terrible el cinismo. A mí es realmente ver un gobierno con un grado de insensibilidad social muy grande, ¿no?
La verdad, digamos, cuando dijiste, o sea, que hay detectó sobrante, ¿no? O sea,
claro.
Y aparte, digamos, lo que es el nudo, ¿no? O sea, si no atacamos el problema de la educación con todos los recursos, en realidad, digamos, obviamente que lo que estamos generando es que la brecha cada vez sea mayor, digamos que los que tienen posibilidades,
claro,
sigan pudiendo tener educación de lo mejor y el resto caigamos, ¿no? La frase célebre también, claro, caigamos en la educación estatal, pero desprovista de todo elemento necesario, porque la verdad, digamos, lo que puedo decir, el contexto social que tenemos es... Este trabajo de atención a los chicos en las distintas etapas es cada vez más necesaria.
Claro.
Necesaria y más particular, o sea, que esté más dedicado, ¿no? Que haya una estructura eficiente, si se quiere, ¿no? Que una persona pueda atender muchos casos, pero bueno, obviamente, podrá decir que atiende muchos casos, pero ¿cuál es la calidad?
No existe. Por eso el reclamo que están haciendo los equipos de orientación es no solamente que se derogue la resolución 1736, y para eso hubo una movilización enorme. Yo no sé si la pudieron ver imágenes. Hubo alrededor de 5.000 trabajadores de toda la provincia movilizados la semana pasada y el gobierno no quiso atender el reclamo. Ni siquiera, o sea, no quiso atender a los dirigentes sindicales.
Claro.
Al finalizar la movilización. Entonces, Ahora, mañana va a volver a haber una gran movilización, porque mañana hay paro nacional docente, etcétera. Sí. Vamos a marchar todo el Ministerio de Educación. Y a la vuelta vamos a estar realizando una nueva reunión a las 5 de la tarde en SUTEBA para organizar otra movilización que probablemente sea el mismo miércoles, ahora pasado mañana, porque se reúne el funcionario Fraga, no se sabe bien si también el ministro de Educación Cini, con los distintos jefes distritales que van a estar a cargo de esto. Entonces, la idea es acercarnos hacia esta reunión, que no está claro todavía tampoco dónde va a ser. Evidentemente no quieren que quede claro para que nosotros podamos ir. Pero nosotros queremos que se anule esto, que no tengamos
como que no están invitados.
No, claramente. Pero bueno, por suerte tenemos a una gran cantidad de los inspectores de escuela de este lado, en contra de la resolución, porque es un desguace de una parte importante de la escuela pública esto. Totalmente. O sea, es un llamado a la reflexión muy grande para toda la comunidad, porque acá están poniendo en una situación, están dejando al descubierto a las problemáticas sociales en las escuelas, directamente. Entonces, bueno, hay todo un proceso de organización muy grande de los equipos de orientación acá y en toda la provincia, porque, bueno, como dije anteriormente, están temiendo de que se ponga en riesgo su fuente de trabajo. Entonces, nosotros pensemos que estos compañeros ya no van a estar más en lo que llama la planta funcional de las escuelas. No van a tener más ese cargo, lo que implica toda una pérdida de derechos. Claro. Por ejemplo, no va a tener más derecho a pedir cambio de escuela, no se va a saber qué tipo de cargo vas a tener a partir de ahora. Es decir, es una situación muy preocupante. Nosotros pensemos que estas compañeras, que son mayoría compañeras que trabajan en los equipos, tienen un cargo, o sea, es la mitad de su sueldo, después tienen otro cargo a la tarde, o sea, ellas viven de este trabajo. No son 2 horas de clase como un profesor de secundaria. Entonces estamos hablando de que en todo este camuflaje de modificación de la resolución puede ser que haya en puerta despidos masivos en la docencia. Esa es la situación, es muy delicado.
Sí, o sea, y me parece interesante plantearlo desde ese lado, desde el lado que vos lo comentabas, ¿no? O sea, estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica, ¿no?, ese la necesidad de la precarización laboral, la necesidad que haya que el gasto del Estado sea menor. O sea, que me parece que está bueno plantearlo desde ese entenderlo desde ese contexto, ¿no? ¿No?
Claro.
No es una resolución que Vidal se levantó un día y dijo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. No. Va de la mano de todos los pactos que ha habido de Macri con los distintos gobernadores, que apunta después al presupuesto del 2019 con más ajuste. O sea, me parece que hay que entenderlo desde poner esa mirada en general, no solamente esta resolución, sino claro, que es funcional a todo este accionar de
todo este plan de gobierno, claro.
Sí, que es un plan de gobierno, ya yendo por ahí a la cuestión más política, que es un plan que nadie lo votó. O sea, el pueblo argentino
ni siquiera
no
los
votó,
que lo votaron.
Claro, recordemos todo lo que dijo Macri en campaña electoral. Habló de pobreza cero y aumenta la pobreza.
Claro.
Habló de bajar la inflación, que era una cosa muy sencilla.
Sí, era
este
simple.
Año vamos a 30 por ahora de inflación. Dijo que si el dólar llegaba a 15 iba a ser un fracaso del gobierno, está por atravesar los 30. Uh-huh. Dijo que iba a eliminar el impuesto al salario y lo mantuvo. En ningún lado dijo que iba a volver a contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en eso. Es decir, que tenemos un gobierno que rompió, evidentemente, lo que podremos llamar un contrato electoral, y hoy está gobernando totalmente con otro programa, que es el que anunció, el que mucha gente votó, y por lo tanto está asumiendo una situación de completa ilegitimidad en su programa de gobierno. Por eso nosotros estamos planteando que acá tiene que haber un pronunciamiento masivo de la población, como el que hubo el otro día en el paro general, que nosotros entendemos como un plebiscito en contra del gobierno, pero tiene que haber un pronunciamiento movilizado en la calle mucho más fuerte, claro, para que esto realmente se termine de una vez, porque no puede ser que sigamos gobernando. Hoy recién, cuando venía para acá, una compañera me mandó un audio de una escuela, una vicedirectora, diciéndome, realmente yo no me animo a decirlo públicamente, pero te lo digo a vos, me dice esta compañera, me dice, pero si el gobierno sigue, va a devastar el país, me dice. O sea, yo ya empecé a escuchar este tipo de cosas. O sea, esa sensación, y hoy una preceptora en... Voy a decir la escuela para no quemar a la compañera, pero hace un rato vengo de esta escuela. Me decía, yo no entiendo cómo puede haber compañeros que hoy todavía no hagan el paro. Porque el paro de mañana va a ser masivo. Pero hay gente que no lo hace, porque me dice esta compañera, si no lo paramos al gobierno, nos revienta. Es decir, hay una percepción en la docencia de los últimos meses que advierte lo que está pasando en el país de una manera muy clara. Muchísimas compañeras que votaron a Vidal y a Macri y ahora me dicen, no lo puedo ver ni en figuritas. Como me dijo una compañera, ni arrodillada Macri me puede pedir que lo vuelva a votar. Y es porque están destruyendo todo, la educación pública, la salud, aumenta todos los días. Y nosotros los docentes todavía no tenemos aumento de salario y estamos en julio.
Claro, la paritaria no... ¿En qué estado está?
No hay paritaria. Hace 2 meses que no hay convocatoria a reunión de paritaria. O sea, el gobierno se desentendió completamente a aumentarnos el salario... Y al mismo tiempo nos sigue con todo este tipo de ataques a la educación. Nos cerró los bachilleratos de adultos.
Claro.
Eso, recordemos, los primeros años de los bachilleratos de adultos cerraron. Uh-huh. El año que viene va a cerrar el segundo y el que viene el otro año el tercero. O sea, hay un proceso de vaciamiento muy grande.
Que no es solamente acá, sino en todo el país. Porque el país. En la ciudad de Buenos Aires, con la UNICABA también... desaparecer todos los profesorados y todos los institutos.
Sí. Es un proceso general, que ellos le llaman gradual, pero es bastante acelerado ese gradualismo, la verdad. No,
la verdad que es un gradualismo, digamos, acelerado, sí, muy, muy acelerado.
Y 120, tranqui, como se va pagando.
Sí. No, y lo peor, digamos, es que de estos temas no se hablan. O sea, están ahí...
No, es cierto.
No se hablan, digamos. Es como, bueno, ahora es el... Mundial, pero bueno, ahora obviamente
ya se acabó para nosotros.
Lo dejaron afuera, digamos, listo.
Estamos, o sea, viendo los partidos de los demás.
Claro, entonces ya no es un tema, pero sí, digamos, como que no, estos temas pasan y son pocas las... o sea, no, los grandes medios no instalan este tema como prioritario. O sea,
el ser comediático protege al gobierno, sí, eso es sin duda. Y bueno, hay que... buscar la información de radios comunitarias de otro lado. Claro,
pero aparte, digamos, si volvemos al tema de la resolución, o sea, sí. Hay muchas entidades, digamos, que están expresando su reclamo en contra, o sea, desde los colegios, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Psicólogos, o sea, obviamente SUTEBA y digamos, en general todos los gremios.
Claro.
O sea, que hay claramente es una medida que digamos que tiene todo, está todo en contra, digamos, ha generado que estén todos en contra y sin embargo el gobierno avanza. ¿No? Es como que no le importa, o sea, no. Ese famoso, bueno, nosotros...
Si pasa, pasa.
Sí, si pasa, pasa, y digamos, el hecho de por ahí muchas veces se lo habla como, bueno, nosotros queremos hablar, no hay problema, ese, ¿no? Como son buenos, vamos a charlar y vamos a ponernos de acuerdo. Y en realidad nada, las resoluciones las tiran, los temas los tiran y avanzan.
Sí,
y,
sí, sí.
Y lo que comentabas vos, digamos, o sea no hay un funcionario que toma cartas en el asunto.
No. Para... Y por eso ya lo que se está discutiendo en las escuelas es que en tanto no haya resolución ni de los equipos de orientación ni solución por el tema salarial, no van a empezar las clases después del receso invernal. O sea, estamos discutiendo un no inicio contundente. Es decir, algo que le dé una señal política al gobierno de que la docencia está cansada, está muy cansada. La inflación es muy fuerte, los compañeros se están endeudando. La última semana del mes nadie tiene plata.
Claro.
Esto es literal, no estoy exagerando nada. Y necesitamos realmente un aumento del sueldo de base del 30% atado a la inflación. Porque el 15% que ofrece Vidal es irrisorio cuando las propias cifras del INDEC dan un 30% de inflación. Entonces, es una cuestión que se empieza a discutir en las escuelas, ya quedan estos 15 días de clases antes del receso, Y bueno, el gobierno debería salir a dar la cara, porque está escondido y después salen con estas provocaciones, Vidal. Cuando Vidal tiene que hablar, tiene que salir a provocar, diciendo lo de las universidades, que los pobres no pueden ir. Es decir, la gente se siente realmente castigada y provocada muchas veces. Hay escuelas que inclusive el gobierno quiere instrumentar que en el receso invernal haya que ir a hacer las capacitaciones que deberían hacerse en época normal.
Claro.
O sea, eso la gente lo ve como una humillación, ve mucho destrato por parte del gobierno.
Bueno, la verdad que es o sea, en realidad digamos es que en el programa siempre tratamos temas, pero bueno, nos quedamos así desinflados, porque la realidad nos golpea duro.
Es muy duro, pero al mismo tiempo uno ve que hay mucha capacidad de organización y de resistencia.
Y bueno, y ahí está la clave.
Sí, no. Es cada vez más se despiertan sectores de la población a la lucha. El otro día éramos 5.000 trabajadores en una movilización que se convocó en 2 o 3 días. Es decir que...
La del jueves 28.
Sí. Y en cada lugar donde el gobierno ataca, se despierta la resistencia del pueblo, de los trabajadores. Es decir, no está pasando lo que algunos plantean en un momento, que la gente se desmoraliza, se va a la casa. No, todo lo contrario. Y por eso el gobierno tiene miedo de ir hasta el final con el ajuste. Porque sabe que acá en la Argentina el Fondo Monetario Internacional es símbolo de que tu vida va a empezar a empeorar. Y por lo tanto te tenés que preparar para salir a enfrentarlo eso. Como ya lo hicimos muchas veces el pueblo argentino.
Es así, hay que organizarse.
La necesidad de salir a reclamar, yo creo que es porque ya el nivel de hartazgo y de decir basta, ¿no? Ya colmó todo.
Sí.
Bueno, gracias Eric por haberte acercado acá.
No, digamos, por favor.
Por haber arrancado el programa con nosotros, así. Eso es
un debut
para nosotros. Y bueno, estaremos siguiendo este tema como todos los temas relacionados, o sea, el tema relacionado con la educación, como te plantea, hablamos la otra vez con el tema de todo lo que es este sindicalismo combativo, que también es necesario que siga articulando como para precisamente para eso, ¿no? Para que este gobierno no siga avanzando con toda esta política neoliberal que nos oprime más.
Está devastando el país, como decía tu compañera.
Sí.
Así es.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición cuando quieran.
Bueno, gracias también. Eric.
No, por favor.
Bueno, ¿qué escuchamos?
Sí, vamos a la pausa.
Más hermosa.
Estamos en la web radionauta.com.ar.
En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade.
Talleres en el Olga Vázquez. Entrenamiento funcional, autodefensa, miércoles y viernes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3.
Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer, sudando mi verdad, criado
pa toser. La verdad me parece interesante la charla que tuvimos con Eric. Me parece que lo importante es caracterizar, ¿no?, la situación. Que esta resolución no es una resolución aislada. Está dentro de un contexto, está dentro de todo lo que estamos viviendo, estamos dentro de esta necesidad que el Estado sea chico, que esté, no sé si ausente, digamos, que esté, que esté, no lo tomo como una obligación, no, la educación
que sea
algo
funcional a los intereses económicos que ellos persiguen, digamos.
Sí, claro, obviamente, o sea, por eso hay que cuando hablábamos de, se hablaba de pobreza cero, en realidad, digamos, todas estas medidas apuntan a todo lo contrario, ¿no? Que precisamente la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se vaya agrandando, y que en realidad, digamos, cada vez los que menos tienen, menos posibilidades tengan de poder...
De poder mejorar su situación, digamos.
Sí, sobre todo entender sus derechos, o sea, porque, digamos, a ver, si uno va a la escuela y tiene calidad dentro del ámbito educativo, tiene contención, si hay problemas, lo que va generando es que pueda hacer valer sus derechos, y hoy en día no lo está pudiendo hacer.
No, es más, cada día se pierden derechos.
Claro, por eso, se pierden derechos, o sea, como lo decía... Eric, digamos, se pierden derechos de los trabajadores, ¿no? Trabajadores de la educación, que ven claramente perder su trabajo, ¿eh? La posibilidad de perder su trabajo, de convertirse en una paga incendios sin una clara contención. De lo que se está queriendo contención a los chicos, ¿no? Y hacer una cuestión en este famoso discurso dialéctico de los 90 de la eficiencia, ¿no?
Sí, y bueno, y yo pensaba, ¿no? Porque este contexto se da en otros ámbitos, en otras áreas, o sea, como... la gravedad, digamos, ¿no? De la situación que estamos viviendo, porque como pasa en la educación, también pasa en otros ámbitos, como en la salud, que toda la lucha que fue el Hospital El Cruce en estas últimas semanas, y bueno, y en otros ámbitos también, como Telam, de los despidos que hubieron la semana pasada, ¿no? Y uno empieza a ver eso, a reflexionar, y qué triste, ¿no? Que...
Sí, digamos, la multiplicidad de excusas, ¿no? Digamos que si la cuestión de, por ejemplo, como vos planteabas, la cuestión de Telam, y se mezcla, ¿no? Esa querer justificación en el sentido de que esa hay una cuestión ideológica, cuando en realidad, digamos, a ver, los trabajadores tienen su ideología. Podríamos estar de acuerdo o no, pero en realidad, digamos, lo que importa es el trabajo. O sea, ahí lo que hay que ver es entender que, evidentemente, en el caso de Telam, por ejemplo, no se quiere tener una fuente del Estado, digamos, que esté...
Federalismo,
claro. O sea, tenemos, o sea, nos habíamos enterado de un caso, digamos, por ejemplo, de corresponsales, el único corresponsal indígena que tenía Telam fue echado.
Y a los que quedaron, la gente que sigue con su trabajo, recibieron como un mail felicitándolos, bienvenidos a la nueva agencia Telam, en el cual creo que expresamente dice como que ya no interesa más eso del federalismo, que era, digamos, el espíritu de la agencia, ¿no?
Sí, o sea, a mí la verdad, digamos, todas estas cuestiones me hacen recordar mucho a las épocas que yo he vivido en los 90, lo que fui cuando trabajaba en la YPF, ¿sí? En YPF, lo que era Sociedad del Estado, cuando YPF era del Estado. Y bueno, y también, ¿no? Eso de que se veía... premiar, digamos, a quienes continuaban o quedaban en la empresa, y después, digamos, bueno, o sea, los que se iban, ¿qué les pasaba? Primero que perdían eso que habían forjado en toda su época, en todo su distinto peregrinar en la empresa, ¿no? ¿Qué habían conseguido? Ese saber del trabajo, o sea, ¿cuál era su capital? Su capital era el trabajo.
El conocimiento.
El conocimiento. ¿Y qué les daba el Estado en ese momento? Bueno, te cambiaba toda tu capacitación, todo tu saber, digamos, en un retiro voluntario. ¿Y ese retiro voluntario en qué se trasladaba, digamos, al al no tener, encontrar en el mundo laboral alternativas, porque no las había, la ciudad, digamos, bueno, ya lo conocemos, los taxis, la cancha de pádel, los kioscos, bueno, como cada uno de los trabajadores fue consumiendo eso que en su momento le habían dado, como para convencerlos, digamos, de salir de la empresa, y bueno, nada, se quedaron sin nada, sin el pan, sin la torta, sin, claro, el laburo, porque... y sin ese pequeño capital, digamos, que le habían dado en ese momento.
Claro, porque esa indemnización que se cobra en cuotas, generalmente en lo que son los retiros voluntarios, se cobra durante como mucho 12 cuotas, y después, si el mercado laboral no te ofrece alternativas, pasa a ser un desempleado más.
Claro, y hoy en día, digamos, ¿cuál sería la que nos ofrece el gobierno? O sea, por ejemplo, Telam, 357 despedidos. ¿Dónde van a...? O sea, lo hablamos la otra vez cuando fue el Día del Periodista, con el titular del gremio, el ámbito de la provincia. Sí, ¿Cuál es el, decíamos, si los medios cada vez son más chicos? O sea, quedan los medios comunitarios, y los medios se van, o sea, las posibilidades de trabajo cada vez se van achicando. O sea, ¿y qué, digamos, qué genera? Digamos, tenemos los medios monopólicos, los grandes medios, y bueno, se va, digamos, todo...
Que cada vez eso, más grandes, porque ahora se aprobó la fusión.
Sí, sí, encima, digamos, van, no solo se queda, digamos, van con ese, sino se van retroalimentando y van buscando nuevos negocios. Claro. Ahora, esos nuevos negocios, en realidad, digamos, quien los soportan son los mismos empleados. Hablando del paro que se hizo, bueno, fue importante decir el costo, ¿no?, que tuvo el paro. Entonces, ¿quién generó? O sea, si los trabajadores no fueron a trabajar, el Estado o el gobierno o el país dejó de recibir tanta cantidad de plata. Entonces, ¿qué pasó? Los laburantes la generan, ¿por qué no? Ahora, si se repartía ese costo, digamos, entre la cantidad de empleados en blanco que había, tampoco cerraba, digamos, como que había faltando, o sea, ¿dónde iba esa otra plata? Bueno, la otra plata se la lleva el que tiene el capital, nada más, o sea pero el que labura todos los días es el que produce la plata, la renta, ¿no?
Claro, la riqueza del
la
país.
La riqueza del país. Así que... y otra de las cosas, digamos, para entenderlo, un ejemplo, ¿no?, digamos, lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy justamente, hace pocos días, se empezaron a ver los números del presupuesto, la ejecución del presupuesto del 2017. Bueno, un poco siguiendo el tema de las inundaciones y cómo se genera, cómo se sigue esta... cómo se traduce, ¿no? O sea, del discurso oficial, donde vemos grandes fotos de que vamos a terminar las obras, en el caso de la ciudad de La Plata, que la vamos a terminar. Ahora, en los programas que son específicos de la reconstrucción de la ciudad, están subejecutados. Están subejecutados, no están, o sea,
¿y a dónde se destinaron esos fondos, digamos, ¿no? Ahí hay que poner la lupa.
Hay que poner la lupa, y también es importante que creo que lo, digamos, que es una cosa para seguir, ¿no? Que creo que nos debemos como sociedad no comprar los caramelitos que nos dicen vamos a invertir tanta cantidad de plata en X obra o lo que sea. No, hay que seguirlo y ver si efectivamente se hace. Porque cuando hay una subejecución del presupuesto, quiere decir, si vamos a los términos, como hoy hablamos, ¿no?, de que queríamos ser más eficientes, o en el caso de los del tema de la resolución, ¿no?, que había comentado que había encontrado un gran descontrol. Y por otro lado, digamos, si vemos los números de los presupuestos y los presupuestos se subejecutan, quiere decir que no son eficientes. Entonces, si estos dirigentes o CEOs que nos dicen que vienen a ocupar el espacio, el Estado, para que, porque bueno, si vienen de la actividad privada, asumimos que son buenos, eficientes y van a lograr que todo lo que tienen como objetivo lo van a cumplir. Bueno, evidentemente, cuando entramos a mirar, no es así.
No. Yo tengo un amigo que cada vez que decía en las asambleas ahí en la oficina, sí, porque el nuevo director que viene de la actividad privada decía, sí, yo también soy de la actividad privada, tengo un kiosquito. Y es como decir, bueno, y eso no te da conocimiento como para poder manejar y estar a cargo de la gestión pública.
Sí, pero, a ver, cuando la actividad privada, o sea, yo lo conozco, ¿no? Entonces cuando nos dicen, ¿cuál es el mensaje de la de los directivos de una empresa privada? Bueno, tenemos que ser más eficientes, o sea, logramos algo, pero bueno, tenemos que ir más, tenemos que generar... Siempre hay una zanahoria por delante. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pensando en el cliente final de una empresa privada de servicios, por ejemplo, no. Es generar los recursos necesarios para que, para devolverle al accionista que fue el que puso, ¿no?, que depositó plata como para que esa plata crezca. Entonces, estos CEOs están haciendo algo similar. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay que devolverle la plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser más eficientes, hay que gastar menos. Entonces, nos encontramos con un presupuesto del 2018 que ya lo van a ajustar en 30 mil millones de pesos. Va a haber menos obra pública. Si hay menos obra pública, donde generalmente, digamos, va a recaer generalmente en todo lo que son los obreros de las construcciones y todo lo que implica ese círculo virtuoso que dicen que no, que está detrás de la obra pública. Y tienen que ajustar más. ¿Pero ajustar más para qué? ¿Para los habitantes de nuestro país? ¿Para cada uno de nosotros? ¿Para los laburantes? No. Tienen que ajustar más para devolverle a quien nos presta. Que ya nos prestaron un montón y que ya les pagamos un montón. Ya hablamos en el programa, cuando estuvimos hablando de la deuda externa, que esa deuda externa es eterna. Entonces, ¿tiene sentido de que vengan estos capitales o estos capitanes de la industria o de los CEOs de las grandes empresas? Porque el objetivo que tienen es claro. Es, hay que devolverle al capital cada vez más. ¿No? Sí. Pasa un poco por ahí, me parece.
Sí, y hay que ver, evaluar si realmente han invertido o no. Porque muchos reciben dinero, pero en realidad las inversiones que prometieron hacer nunca se hacen, ¿no?
Es que nos prometieron una lluvia de inversiones y no vino nada.
Y están siendo subsidiados y demás, y no...
Claro, digamos,
vinieron a recibir plata, digamos, por decirlo de una manera.
En realidad, lo que vinieron a hacer es a maximizar sus ganancias.
Claro.
De eso se trata. En contra de que, o sea, si vos, si nuestros salarios en dólares han decaído y los salarios son entendidos como un costo y las empresas tienen sus costos ya hechos en previsiones en dólares, entonces, bueno, el costo laboral se está achicando. Porque si en un periodo inflacionario previsto del 30% te ofrecen del 12, 15 y encima en cuotas, en míseras cuotas, eso es claramente...
Y más cuando los patrones ahora ya no tienen que hacer más ciertos aportes que antes tenían que hacer, ¿no? Que han sido beneficiados.
Sí, claramente. O sea, por eso me parece que está bueno cuando uno habla un tema y hace una mirada un poco más amplia y no quedarse en un tema, solamente el tema, que está bueno tratarlo, digamos, ¿sí? Como el que planteamos hoy.
Claro, pero estar atentos.
Pero está bueno.
Que todo eso se interrelaciona con otros temas que hacen a toda la complejidad de la situación en la que vivimos.
Sí, sí, claramente. O sea, por eso, digamos, por eso la charla no se agota en un tema. Dice, bueno, vamos a hablar sobre la resolución 1736. ¿Pero qué implica la resolución 1736? Bueno, claro. Implica
ajuste.
Implica ajuste. La palabra ajuste implica precarización. Y si decimos ajuste, precarización, ¿a dónde nos vamos? En un contexto del acuerdo con el FMI. Y entonces decimos, ¿qué necesita el FMI? Bueno, que cada vez el país le genere más divisas porque hay que pagar, hay que seguir pagando.
Claro.
Hay que pagar. Pero después los medios nos dicen que el déficit lo generan el costo laboral. No, el déficit es cada vez seguir endeudándose cada vez más, seguir pagando, porque somos pagadores seriales, o sea, desde la dictadura para acá seguimos pagando y hemos pagado un montón de plata, o sea, que hemos pagado la deuda eterna dos y tres veces.
Con fondos en los cuales nunca se vio que hayan sido realmente invertidos para un beneficio de la población. Sino siempre es especulación financiera.
Famosa bicicleta financiera, claro. Digamos que el que tiene la torta, el que tiene capital, ¿qué hace? Busca en los países que nos hacen creer que somos economías emergentes, ¿no? Entonces estamos creciendo, nos están mirando, están ansiosos por venir a invertir sus excedentes lo único que generan es si en rima el Estado le da todas las condiciones, los servicios, le genera todo para que esas empresas se radiquen o quieran ampliar sus empresas, sus fábricas, lo que sea. Y el que trabaja en realidad lo que pierde son derechos, porque digamos pasan a los convenios laborales van a la baja. Entonces es un todo, digamos, siempre es un todo. La verdad, digamos, me parece que siempre es charlarlo en ese contexto, ¿no? O sea, no agotarnos en un tema y quedarnos en una discusión por ese tema. No caer en la brecha, no caer en posición, digamos, sino entender la problemática. Y me parece que hay que entender la problemática y juntarse.
Sí, porque al entender uno la problemática, uno puede empezar a tomar decisiones y decidir qué hacer, ¿no? Entonces, juntarse y hacer un plan de lucha, hacer un reclamo, digamos, estar como hablábamos en programas anteriores con todo el movimiento que fue de Ni Una Menos, con la ley de despenalización del aborto y demás, como realmente la sanción se ganó en la calle, ¿no?
Sí, claramente, eso fue.
En la presencia de la gente reclamando y bueno, en cada ámbito, en cada área, vamos a tener que imitar esa lucha.
Claro, hay que poner un objetivo, luchar por ese objetivo, dejar de lado las apetencias personales, partidarias, etcétera. Igual después hacer un análisis, ¿no? Como bien cuando hablábamos del tema de este media sanción, también era interesante saber por qué había gente que no tenía definido su voto. Claramente era porque no estaba en la agenda, no estaba en su plataforma. Ahora, el que lo tenía claro y que se decía claramente que iba a votar algo es porque eso lo tenía en su plataforma. Bueno, también tenemos que hacernos un poquito, ¿no? Cargo en ese sentido. ¿A quiénes votamos? ¿Votamos a personas? ¿Votamos a ideologías? O como decía Eric, bueno, nos dijeron un montón de cosas y son todas mentiras, pero lo dijo ahora Macri, lo dijo antes, los gobiernos que estuvieron antes, siempre nos dicen una serie de, de consignas que después al final no las terminan cumpliendo.
Sí, hay que tener memoria. Hay que tener memoria.
Hay que ejercitar la memoria, hay que ejercitar el pensamiento crítico.
Elecciones, saber a quién votar.
Claramente.
Y a quién no votar.
Más que no saber a quién no votar, tenemos que saber a quién votar. Cuando no sabemos a quién, no sabemos a quién votar, terminamos votando como se vota habitualmente, que es al menos malo.
Sí.
Y estos menos malos son los que legislan. Son los que legislan, son los que generan los convenios a la baja, son los que aprueban los presupuestos donde se pase, digamos, están los pagos a la deuda externa, los presupuestos a la baja, los presupuestos que tienen que hacen eso, ¿no? Precisamente, o sea, todos estos dirigentes votamos a gente que legisla.
Dan quórum a ciertas sanciones que...
Sí, o no, digamos, la otra vez digamos, se debatió el tema de la deuda externa y hubo muchos que no aportaron. ¿Por qué? Tienen que ir a dar su explicación si están de acuerdo. Si están de acuerdo con el fondo y dar el acuerdo con el fondo, tienen que ser taxativos. Entonces, yo, fulano de tal, que pertenezco a tal partido, estoy de acuerdo. Y da tus argumentos. Y que quede registrado. Entonces nosotros como ciudadanos sabemos quién asume cada posición. Y también deberíamos hacer el ejercicio crítico de decir, a ver, hoy estás apoyando la ley, ¿sí? El aborto legal. Y si en 12 años generaste que ese proyecto 6 veces fuera cajoneado y ahora estás de acuerdo. Bueno, también tenés que hacerte cargo de eso. O sea, tenemos que ser un poquito, ¿no? Ir al fondo en cuestiones. Porque, ¿viste? Hoy se cambian de camiseta. Hoy no. Ayer fue blanco, hoy es negro, mañana va a ser gris. Y nosotros vamos detrás. Bueno. Hicimos una charla.
Un espacio de reflexión.
Un espacio de reflexión, sí. Está bueno, digamos, aprovechar este micrófono y pensar en voz alta y bueno.
Estamos debatiendo,
digamos, siempre hay una posibilidad de hacer algo diferente. Es mentira, digamos, que no tenemos que resignarnos a hacer siempre lo mismo. Porque por hacer siempre lo mismo, así estamos.
Claro.
Y esto viene, hay muchos triunfos que vienen desde la dictadura para acá, el menemismo con su individualismo. Entonces está bueno pensar la cuestión en conjunto, ¿no? Como sociedad.
Sí.
Y ser resilientes como sociedad. De eso se trata.
Sí. Ser resiliente es poder, después de una experiencia fuerte, crítica, que toca vivir como ciudad, en el caso así de hablar justamente de ciudad resiliente, es de que después se tomen las medidas necesarias para estar mejor, ¿no? Y para que ante una nueva situación crítica, saber qué hacer y cómo resolverla. Y bueno, de ahí, ¿no? Es todo un aprendizaje que tenemos que hacer.
Sí, nos han pasado muchas cosas desde hemos soportado gobiernos dictatoriales, militares, hemos tenido guerras, ¿sí? Hemos tenido gobiernos democráticos que han devastado el país y tenemos que ser resilientes en eso, en aprender de todo esto que nos ha pasado y bueno, y ir un poco más, ¿no? Basta, no nos mientan más. No nos lleven más de las narices. Nosotros tenemos que ser el artífice de nuestra propia, de nuestro futuro. De eso se trata. Y que cada uno en cada lugar haga lo suyo como para generar algún... poner una semilla.
Claro, y tener la conciencia de que por más destacables individualidades que podamos ser cada uno, la salida es colectiva.
Claramente.
Y hay que ponerse entre todos a luchar y resistir lo que haya que resistir y salir adelante.
Claramente la salida es colectiva. Así y no es. Por eso, por eso tenemos nuestro programa Ciudad Resiliente acá, en el Olga, en el Radio Nauta, dentro de un centro cultural que está luchando, ¿sí? Por
una radio comunitaria.
Una radio comunitaria. Todo cierra. O sea, estamos acá porque tenemos que estar acá.
Sí.
Y este es nuestro espacio y bueno.
Bueno.
Y bueno, ya está, el 14 ya fue, ya está.
Y desde este espacio vamos a estar el próximo lunes.
Seguramente tocando nuevas temas que implican luchas, que implican una posición en contra de, bueno, ¿no? Del poder que trata de seguir pisoteándonos, tenernos ahí en el piso y intentando, bueno, desde este espacio tratando de aportar nuestro granito para claro, levantar.
Para ser visible y audible, en este caso desde la radio, las cosas que se tapan o no se ven así.
En realidad, digamos, se dicen con una intencionalidad. O sea, nosotros también lo decimos con una intencionalidad, pero lo decimos desde un lado como para ejercer un pensamiento crítico, o sea, pensar, razonar, pensar, ¿por qué estamos?
Y el que nos escucha puede estar de acuerdo con nosotros o no, pero al menos claro. Al escuchar de una forma diferente a lo que se dice en los medios de comunicación masivos, ya está ejerciendo justamente esto que nombrabas recién del pensamiento crítico.
No ser indiferente, no hay que ser indiferente, o sea, no hay que... Hay que involucrarse.
Esta conciencia social de que lo que le pasa al otro también me está pasando a mí y afecta a todos, digamos, y a todas.
Totalmente.
Totalmente. Así que bueno.
Bueno.
Nos despedimos hasta el lunes que viene. Que tengan una linda semana.
Hasta el próximo lunes.
Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.